En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por aquello que más nos importa, que es nuestra salud. Poco a poco vamos recuperando cierta normalidad, si bien debemos ser todavía muy prudentes y mantener las medidas de protección como el empleo de las mascarillas. En cualquier caso, ya es el momento de ir recuperando ciertos tratamientos o revisiones médicas de forma periódica. Y un ejemplo perfecto es la odontología, una especialidad de la que hablaremos hoy. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, estáis en Onda Madrid, arrancamos. Bueno, pues lo prometido es deuda. Nosotros en este programa, ya sabéis, siempre estamos acostumbrados a llevar hasta vosotros a los mejores especialistas para que sean ellos quienes os ofrezcan los mejores consejos en esto que nosotros nunca nos cansamos de decir, es lo más importante que tenemos, que es la salud. Si perdemos nuestra salud, lo perdemos todo, de manera que vamos a tratar de cuidarla de la mejor manera posible. Y hablando de estomatólogos, de médicos estomatólogos, de los dentistas, para que todos nos entiendan más fácilmente, hoy tenemos a una auténtica especialista. Es la doctora Alicia Martínez, médico estomatólogo, directora del Policlínico del CEU Almansa y profesora de odontología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, imagino que este tiempo de desescalada en el que estamos inmersos ha supuesto, bueno, pues el inicio de una actividad que había quedado, digamos, aletargada durante los primeros momentos del estado de alarma, solamente atendían urgencias. Ahora ya están empezando a hacer otro tipo de tratamientos, ¿no?
Sí, al principio solo podíamos atender urgencias, efectivamente, y ahora ya estamos empezando a iniciar otra vez un poco la actividad, retomando los tratamientos que habíamos dejado un poco parados, que no eran tan urgentes, y bueno, pues poco a poco remontando.
Remontando, que no es poco, porque la epidemia del COVID-19 ha hecho que, más allá de los tratamientos de urgencia, claro, cuando uno tenía la necesidad de acudir al dentista, ¿qué era lo que hacía? ¿Cómo se ponía en contacto con ustedes?
Nosotros no hemos permanecido cerrados ya al público en ningún momento. Siempre hemos tenido las consultas abiertas e incluso derivando el teléfono en algunas ocasiones en determinadas clínicas más privadas, pero bueno, nunca hemos tenido las consultas cerradas. Entonces sí que hacíamos un triaje telefónico un poco y, como le digo, solo podíamos atender las urgencias y casos muy, muy, muy especiales.
¿Es previsible un aumento de los problemas de salud bucodental en los próximos días o semanas?
Pues espero que no, espero que no. Todo depende de muchos factores, pero vamos, ya como le digo, nosotros ya hemos empezado a reanudar la actividad y poco a poco vamos llamando a los pacientes, a los que más preferencia tienen en el tratamiento, perdón, y espero que, como le digo, no tengamos ningún problema.
Lo que sí hay que han tenido que hacer es ir adaptando las consultas a las nuevas exigencias de seguridad, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que ustedes han establecido? ¿Cómo se puede uno imaginar a día de hoy la consulta del dentista?
Bueno, nosotros somos una profesión que siempre nos hemos mantenido, o mejor dicho, siempre hemos tenido unos niveles de higiene, desinfección y esterilización grandes. Somos una de las profesiones que más nos protegemos, puesto que nuestro medio de trabajo es la boca del paciente, en la que existen muchos gérmenes, y nos tenemos que proteger y nosotros y a los pacientes. Entonces, por la cercanía del trabajo. Con lo cual, bueno, pues estábamos bastante acostumbrados a este tipo de protección. Sí que es verdad que, siguiendo los consejos del Colegio de Odontólogos y del propio Consejo de Dentistas, lo que hemos ido es aumentar lo que hemos hecho es aumentar un poco estas medidas de higiene y protección. Pero en realidad, bueno, es un poco aumentarlas porque, bueno, pues ahora utilizamos batas desechables, como ustedes saben, o sea, dobles mascarillas, pantallas, gafas, al paciente este también se le protege. Pero bueno, tampoco es algo que nosotros sea nuevo para nosotros.
Claro, porque ustedes justamente estaban especialmente protegidos porque obviamente tienen que trabajar a una distancia muy corta del paciente y ese tipo de medidas de seguridad ya formaban parte de su rutina habitual. Simplemente ahora lo que se hace es extremarlas en algunos casos también para facilitar la mejora de esa seguridad en los pacientes, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, eso es lo que hemos hecho. Ajá. O sea, extremarlas. Y como ya le digo, siguiendo los protocolos que nos da tanto el Colegio de Odontólogos de la Comunidad de Madrid o de las respectivas comunidades en su caso, como del Consejo General de Dentistas.
Hay otra cuestión que me gustaría comentar con usted, porque hemos visto que hay determinados estudios recientes donde se habla de la importancia que podrían tener, por ejemplo, el uso de determinado tipo de colutorios como posible alternativa, habrá que estudiarlo, que pueda frenar la infección por el SARS-CoV-2, sobre todo determinados compuestos que llevan algunos de esos colutorios. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Bueno, no tenemos información de eso. De hecho, hemos hecho diferentes cursos sobre protocolos de actuación en la desescalada con el COVID y nosotros no tenemos ningún hecho específico que diga que determinados colutorios pueden ser capaces de frenar esta infección. Lo único que nosotros hacemos en la consulta, porque sí que está demostrado, es que cuando el paciente llega y se sienta en el sillón, le damos un pequeño enjuague con peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, o sea, es decir, diluida en agua. Pero es simplemente como una especie de, que disminuya un poco, digamos, la cantidad de gérmenes que existen en la boca en ese momento. Se habla de hacerlo con esto o con povidona yodada, y la clorhexidina no está demostrado para nada que disminuya la carga viral en la cavidad bucal del paciente. Por tanto, no tenemos estudios exactos que nos especifiquen esto.
Bueno, pues sabiendo que eso es así, obviamente hay que darle a los ciudadanos el mensaje de que acudir a un centro de una consulta del dentista es uno de los sitios más seguros a los que se puede acudir cuando uno además tiene que realizarse cualquier procedimiento. Yo no sé, doctora, si quiénes pueden estar ahora más necesitados como consecuencia de haber frenado de alguna manera la asistencia a los dentistas durante este tiempo atrás de el estado de alarma, ¿los adultos o los niños?
Pues cualquiera de los dos. O sea, no es necesariamente los niños. Sobre todo, por ejemplo, los tratamientos de ortodoncia, que se han frenado y son importantes, son tratamientos largos, pues hombre, hay que reanudarlos de alguna manera. Luego, pues problemas periodontales, y hay algunas infecciones leves que se han tenido como leves en este tiempo y que ahora, bueno, pues que hay que intentar resolverlas. En fin, cualquier paciente puede ser perfectamente urgente, bueno, urgente, tiene que tratarse en este momento y no necesariamente distinguimos entre adultos o niños, ¿eh?
Y otra cuestión que tenemos que preguntarle, porque claro, más allá de su aspecto, digamos, asistencial, está el formativo. Usted es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, es profesora de odontología. ¿Cómo es el grado de odontología en esta universidad, en la Pablo San CEU? CEU San Pablo, perdón.
Bueno, el grado de odontología en el CEU se ha instaurado hace muchísimos años. Y bueno, pues se estudia bajo las mismas directrices que el grado de odontología estipula cualquier universidad. Se realiza en Montepríncipe los primeros años y luego las prácticas clínicas ya se realizan en la Policlínica de Almansa. A partir de tercero, cuarto y sobre todo quinto, que es prácticamente clínico fundamentalmente. Entonces consta de 5 años, como ya sabe. Y bueno, pues los primeros años son preclínicos, las prácticas también se realizan en laboratorios que están instalados allí en el campus de Montepríncipe, pues tanto de prótesis, de conservadora, de ortodoncia, y se hacen mediante incluso esto puestos de trabajo de simulación. Y bueno, pues ahí se hacen una cantidad importante de prácticas, como digo, preclínicas. Y luego ya a partir de tercero, cuarto, se empieza un poco a ir a la clínica, a la policlínica, y ya en quinto es prácticamente se realiza allí casi toda la actividad, con pacientes, por supuesto.
Claro, y además,
luego,
sí.
Perdón, sí, no.
No, continúe.
Y luego, pues por supuesto, también tenemos los posgrados o ya los másteres para que el alumno pueda seguir formándose en una manera mucho más especial en determinadas áreas de la estomatología. Como puede ser la ortodoncia, la cirugía, los implantes, la periodoncia, la endodoncia e incluso la odontopediatría.
Y por la experiencia que usted tiene, ¿cuáles son esas líneas de especialización que más suelen interesar a sus alumnos?
Pues ahora mismo hay dos líneas fundamentales de especialización que son las que más solicitud, vamos a decir, tienen, ¿no? Que son la cirugía, evidentemente, sobre todo los implantes, que sabemos que es parte del futuro, la implantología y la ortodoncia. Luego, pues hombre, la odontopediatría también es muy interesante y la endodoncia y la conservadora. Pero por encima de todo, la cirugía y la ortodoncia, sin lugar a dudas.
Y luego, otra cuestión, en la Universidad CEU San Pablo se pueden cursar este grado en español y en inglés.
Sí, es en internacional, pero vamos, se hace en inglés, sí. Estudiar la doble vía, la vía normal española y la vía internacional, que será para gente extranjera que bueno, ya llevamos bastantes años con esta doble vía. Entonces hay un grupo 2 de internacional y un grupo 2 de nacional, en el que hay pues gente extranjera, coreanos, italianos, bueno, pues todo el que, incluso algunas personas que solicitan hacerlo por la vía internacional para que realizar todo el grado en inglés.
Y otra cuestión, doctora, porque claro, más en los tiempos en los que estamos, muy probablemente aquellos que se sientan llamados a poder realizar estos estudios, este grado, claro, estarán pensando en las posibles alternativas o salidas profesionales. Este es un campo que se ha abierto mucho en los últimos años, ¿no?
Claro, la plétora profesional pues es algo que nos importa y nos preocupa, ¿no? Porque, bueno, el boom de la odontología, cuando surgió, pues empezaron a abrir muchísimas universidades privadas y esto ha creado que efectivamente exista una plétora profesional. Pero yo creo que, bueno, es como hay otras muchas profesiones que también tienen esta misma plétora y yo siempre creo que al final la gente joven tiene todo el mundo por delante. Entonces, bueno, pues por desgracia a lo mejor no pueden ejercer de la manera que quisieran, pues insisto, por esta plétora en nuestro país, pero bueno, pues hay muchas posibilidades que se puedan ir a otros países y bueno, pues yo creo que poco a poco iremos solventando esta situación.
Y más allá de la cuestión puramente formativa, hay otro aspecto en el que no siempre se repara en estos estudios, o posiblemente no se fijen tanto, y es el amplio camino que cabe dentro de la odontoestomatología para la investigación, el trabajo de investigación, más allá de la asistencia clínica, ¿no?
Bueno, es un campo maravilloso y precioso. Lo que pasa es que, bueno, no está, digamos, tan motivado, vamos a decirlo así, como, por ejemplo, ocurre en medicina, ¿no?
Claro.
De todas formas, la Universidad San Pablo sí que está muy preocupada por este tema. Entonces, hacemos partícipes a los estudiantes de que es muy importante la investigación. Es una de nuestras prioridades ahora mismo como facultad, y en la policlínica y en todos los en el mismo campus. Y de hecho, bueno, pues todos los doctorandos que tenemos para realizar la tesis, pues todos se basan en proyectos de investigación, que es lo que realmente tenemos que promocionar mucho más, porque no está tan promocionado como en el caso de la medicina. Y esto hay que motivar a la gente para que haya más investigación. Y bueno, hay mucha, por supuesto, pero tiene que haber todavía más. Y esto es un factor importantísimo desde el punto de vista universitario.
Pues nosotros nos hacemos eco de ello y le deseamos, en fin, pues todo lo mejor para esta nueva andadura, no solamente en la cuestión de la asistencia sanitaria propiamente dicha, sino también en esas tareas formativas que van a formar perfectamente a nuestros médicos odontoestomatólogos del futuro. Alicia Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en Fórmula Salud.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, que tenga buen día.
Gracias, hasta luego.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
El pasado miércoles, con motivo de la celebración del Día Nacional del Celíaco, arrancó la campaña La Enfermedad Celíaca en la Farmacia Comunitaria. Se trata de una iniciativa impulsada por la Vocalía Nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con la colaboración de los colegios provinciales y de los despachos de farmacia. Con esta campaña se trata de mantener formado al farmacéutico sobre la enfermedad celíaca y sobre su abordaje, además de informar a la población acerca de los principales aspectos de este trastorno. Y para analizar mejor con más detalle esta campaña, que es muy interesante desde luego, hablamos con Vicente Brull, que es farmacéutico y vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de participar en su programa.
Pues para nosotros es un placer contar con usted. Y la primera pregunta, que es casi obligada para aquellos oyentes que no tengan muy claro de qué estamos hablando, díganos, ¿qué es la enfermedad celíaca y a cuánta gente afecta en nuestro país?
Sí, bueno, me va a permitir un pequeño inciso, porque dentro de estos 10 días de luto nacional me permitirá hacer una mención a todos los fallecidos por esta enfermedad y de una manera particular a todo el personal sanitario, pero en especial a los 16 farmacéuticos y dos técnicos en farmacia que han fallecido.
Entonces,
vaya a mi recuerdo desde aquí.
Y nosotros nos sumamos a ese recuerdo desde este programa, desde Fórmula Salud.
Sí. Me comentaba en su primera pregunta.
Sí. ¿En qué consiste la enfermedad celíaca y a cuánta gente afecta en nuestro país?
Sí, bueno, en realidad la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, es sistémica, que está inmunomediada, inducida por una proteína y unas sustancias. La proteína es el gluten y estas sustancias son las prolaminas que están presentes en muchos cereales. Entre ellos podemos mencionar que son el trigo, la cebada, el centeno y algunas variedades de estas, como la escanda, la espelta, el triticale, farro o camut. Y esto lo que determina es que en algunas personas que están predispuestas de manera genética, pues que les induzca una alteración en el intestino delgado, que hay unas microvellosidades que son las responsables de la absorción de determinados nutrientes, y esto lo que hace es pues una mala absorción, una intolerancia a poder absorber estos alimentos, con lo cual hay un síndrome clínico derivado de toda esta mala absorción que se produce en el intestino.
Ajá. Claro, ¿y cuál es el asesoramiento nutricional que ustedes pretenden hacer desde la farmacia?
Bueno, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ha elaborado una guía de actuación farmacéutica para la farmacia comunitaria, en la cual pues se encarga de formarnos en toda esta patología, y siendo el farmacéutico el profesional sanitario que se encuentra a pie de calle y en más contacto con el paciente, por la confianza, por la cercanía y la accesibilidad al ciudadano, que son aspectos esenciales, pues poder abordar y poder, en el caso de que se considere, pues poder derivar al médico para una diagnosis de la enfermedad.
Ajá. Y en cuanto a la importancia que tiene la adherencia a la dieta sin gluten, entendemos que eso es fundamental y será un mensaje clave que ustedes puedan transmitir a las personas que se acerquen a los a las oficinas de farmacia y que tengan la sospecha o conozcan que son celíacos.
Sí, por supuesto, porque para las personas que ya están diagnosticadas o que tienen incluso alguna duda, la principal acción es, desde luego, no tomar ningún alimento que contenga cereales de los que había mencionado antes, que tengan gluten, y revisar todos los productos que se compren en supermercado y que en su etiquetado se pueda comprobar que tiene la presencia de gluten. Ahí cabe destacar que de los cereales que están libres de presencia de gluten son el maíz y el arroz. Y entonces, bueno, pues cabe destacar que son una buena herramienta para poder hacer uso de ellos.
Claro, Y coméntenos, porque claro, es importante, como usted comenta, concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. Pero en el ámbito de la oficina de farmacia, ¿cómo van ustedes a colaborar más allá del consejo, digamos, verbal? ¿Tienen algún documento, hay alguna ficha, se puede acceder a alguna página web donde las personas que celíacas puedan informarse con mayor profusión?
Sí, también el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, a través de su página web, pues ha editado una infografía donde, de una manera muy didáctica y muy sencilla, pues se puede informar de de en qué consiste la enfermedad y cuáles son estos posibles síntomas que puede derivar, y de esta forma pues una persona sensibilizarse en la enfermedad y poder ir al profesional sanitario y contrastar si esta información se deriva de una posible enfermedad celíaca, claro. Estos síntomas no dejan de ser a veces comunes, pero sí que son muy específicos de la enfermedad celíaca, porque parten de que son muy habituales, como una diarrea, que es muy habitual, pero también con distensión y dolor abdominal. Claro, como consecuencia de esta mala absorción de los nutrientes, pues claro, el cuerpo no asimila todo el alimento que tomamos, con la consiguiente pérdida de peso, también pérdida de apetito. También en el caso de los niños, pues puede aparecer un retraso en este crecimiento. También otros síntomas, pues que debido también a esta mala asimilación puede aparecer irritabilidad, tristeza o dolor de cabeza, también derivado de una fatiga, una anemia. Entonces, en el caso de que a nivel de la oficina de farmacia venga un paciente refiriéndose con estos mensajes, bueno, pues siempre podemos derivar a un analista, al médico de cabecera, para que determine y diagnostique efectivamente con análisis de sangre que efectivamente se trata de una enfermedad celíaca.
Y díganos también, señor Brull, ¿deberían tener algún tipo de precaución con ciertos medicamentos o no?
Sí, básicamente en cuanto a los medicamentos, como están muy catalogados y muy identificados aquellos que sí que incorporan gluten en los excipientes, pues es básicamente fijarnos en aquellos que lo llevan. Cada vez más son los medicamentos que lo discriminan, que no lo incorporan en su base, en su composición, pero que duda cabe que el enfermo celíaco debe fijarse en todo aquello que toma, además de los alimentos, en los medicamentos y sobre todo en el etiquetado, para poder identificar si tiene o no gluten. De todas formas, también cabe destacar que los alimentos sin gluten son aquellos que por ley están identificados como que no debe superar los 20 miligramos por kilogramo de comida. Pero claro, no significa que no lleven nada. Por eso hay que cuidar mucho la identificación identificar el etiquetado en todo aquello que el paciente o el cliente consume y que compra. Ajá. Hay algunos otros productos, sobre todo alimentos, que están identificados como alimentos muy bajos en gluten. No significa que no lo tengan. Son aquellos que, por ley, son los que no superan los 100 miligramos por kilogramo de alimento. Pero, claro, en ningún caso el enfermo celíaco, que está perfectamente diagnosticado e identificado como tal, este tipo de alimentos no los debe consumir.
Ajá. Pues desde luego les damos la enhorabuena por esa campaña de la enfermedad celíaca en la farmacia comunitaria, porque todo lo que sea llevar a los ciudadanos la mayor y mejor información, pues vamos a salir ganando todos. Y en este caso, todas aquellas personas que tengan este problema de salud como el de la celiaquía. De manera que Vicente Brull, vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, le agradecemos que nos haya dado estos consejos a todos nuestros oyentes aquí en Fórmula Salud. Buen día.
Pues muchísimas gracias, encantado de participar en su programa. Un saludo a todos.
Adiós.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que seguramente les van a interesar, no solamente en el ámbito estrictamente sanitario, sino también social, porque esta pandemia está generando una crisis como nunca habíamos visto, no solamente en la sanidad, también en el ámbito económico y social. El grupo El Corte Inglés está organizando una operación kilo virtual. ¿A beneficio de quién? Pues de las personas afectadas, como decimos, por esta crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo todos. En colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos, se invita a hacer una aportación económica que se va a traducir en la entrega de productos a ese banco de alimentos. Cada persona puede hacer una aportación en la línea de caja de los supermercados del Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supercor Express y Superopen. Y para conocer con más detalle esta iniciativa, ya tenemos con nosotros a Lucas Urquijo, que es el responsable de Acción Social del Corte Inglés. Muy buenos días, Lucas.
Muy buenos días, Alipio, y muchas gracias por darnos la ocasión de estar aquí en vuestro programa de Fórmula Salud de Onda Madrid.
Para nosotros ya sabes que es un placer. Oye, cuéntanos, para tener más información de esta iniciativa, ¿qué fechas comprende esta operación Kilo tan especial?
Pues comprende del 28 hasta el 31 de mayo. Empezó el jueves y termina el domingo de esta semana. Y se lleva a cabo, como tú bien has dicho, en todos los establecimientos del grupo El Corte Inglés: Hipercor, Supercor, Supercor Express y Superopen.
Ah, oye, ¿y qué aportaciones podemos hacer y dónde las vamos a poder llevar a cabo?
Pues las aportaciones se pueden hacer en todos los centros, como te he dicho, y por nuestro compromiso con la sociedad, especialmente con el entorno más cercano, así como con nuestra vocación por participar en aquellas acciones encaminadas a ayudar a los más desfavorecidos. La pandemia COVID-19 pues está generando una grave emergencia alimentaria y a los colectivos más vulnerables. Uh-huh. Ahora además se suman miles de personas que en estos momentos han perdido sus empleos como consecuencia de esta crisis y que la sociedad está padeciendo. Y nosotros pues no podemos mirar a otro lado, como no podía ser menos, y nos sentimos digamos, de alguna manera obligados a ayudar como siempre hemos hecho.
Oye, y en esta ocasión hay novedades con respecto a otras operaciones Kilo, ¿verdad?
Efectivamente. La diferencia fundamental es que en esta ocasión no estamos recogiendo alimentos físicos. Ello conllevaría una complejidad en el momento que estamos viviendo importante. Queremos evitar, por ejemplo, el manipulado y el transporte. Pero de alguna manera sí tenemos que ayudar, y entonces hemos innovado de alguna manera. Es una manera muy distinta, nunca antes se ha hecho ninguna acción similar en ningún banco de alimento provincial. Esto se está llevando a cabo en toda España, y los clientes que deseen aportar su granito de arena solo tendrán que decidirle al personal de caja con qué cantidad quieren colaborar, y ellos se lo cobrarán como si fuera un producto más de su compra. Esto, digamos, queda en una cuenta con el banco de alimentos, y luego ellos precisamente van tirando de esa cuenta, justamente además con los alimentos que a ellos les hacen falta, con lo cual esto es una gran ventaja también frente a lo que se había hecho anteriormente. En vez de recibir, por ejemplo, pues muchos litros de aceite, si lo que hace falta son más de leche o de productos infantil, pues el banco de alimentos va a poder ir tirando exactamente de los alimentos que le hagan falta.
Es decir, que de cara a la tarea magnífica que están llevando a cabo los bancos de alimentos, digamos que funcionaría a modo de un almacén específico de productos del Corte Inglés, y entraría al banco de alimentos, y de esos productos que han ido comprando los ciudadanos podrían tirar de aquellos que fuera necesario en cada momento.
Efectivamente, todo lo recaudado va a una cuenta creada a beneficio del Banco de Alimentos de la zona. Ya sabéis que los bancos de alimentos hay uno por provincia, y con ese dinero pueden ir comprando lo que necesiten y cuando lo necesiten. Ajá. Es una de las grandes ventajas de este sistema, que se puede adaptar sobre la marcha a las necesidades de las familias que recurren al Banco de Alimentos. Además, también es importante recordar que el Corte Inglés va a donar un 10% de lo recaudado en productos de alimentación y primera necesidad.
Ajá. Eso es al margen de lo que done cada uno de los consumidores, de las personas que se acerquen a los establecimientos del Corte Inglés.
Ajá. Efectivamente, ahí se ha mantenido el mismo sistema que se mantenía cuando lo que donaban eran elementos físicos, alimentos físicos, y los depositaban en el container, pues luego había un 10% que añadía el Corte Inglés al margen. Ahora se va a mantener ese 10% de igual manera.
Ajá. Es decir, que el Corte Inglés lo que hace es donar ese dinero, digamos, al Banco de Alimentos. Y los ciudadanos lo que hacen es también donar el dinero o comprar determinado tipo de productos ya de manera virtual, pero para que se abastezca el Banco de Alimentos.
Los ciudadanos lo que donan es una cantidad de un dinero, lo que ellos decidan. Y eso se queda, digamos, en una cuenta, y el Banco de Alimentos va adquiriendo los alimentos que más le hagan falta hasta agotar esa cuenta. El Corte Inglés lo que hace también es un 10% donarlo en alimentos, y de todo ese recaudado.
Y una cuestión, Lucas, ¿cómo se informa a los clientes de esta nueva iniciativa?
Pues varios métodos, por megafonía en tienda y con cartelería. Hay una cartelería colocada en tienda, también en megafonía, y lo más importante es gracias a los voluntarios del Corte Inglés. También ha habido voluntarios nuestros del Corte Inglés que son empleados y que de forma desinteresada están estos días en nuestras tiendas invitando a nuestros clientes a colaborar y explicándoles la acción y resolviendo todas sus dudas. Esto también la verdad es que nos hace estar muy orgullosos de que nuestra plantilla haya respondido a este llamamiento de la forma que lo han hecho.
También
les entregan... Sí. También les entrega, pueden recoger un pequeño flyer donde se explica toda la acción. Es decir, se lo hacen de manera verbal a la entrada, pueden recoger un flyer que también se los explica de manera impresa y luego por megafonía de tienda también se les está explicando.
Ajá. Estamos comentando que esta es una iniciativa de una convocatoria extraordinaria de la operación Kilo tradicional, habitual del grupo El Corte Inglés ante la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos. ¿Tienen contemplado la posibilidad de llevar a cabo otra llamada operación Kilo también virtual como esta en otro periodo para tratar de ayudar aún más o solamente sería en este momento concreto?
No, por supuesto, nosotros ya sabéis que el Banco de Alimentos, los bancos de alimentos es un socio estratégico nuestro en el que participamos en la gran recogida, al igual que otras cadenas de distribución que suele llevarse a cabo a final de noviembre, principios de diciembre todos los años, y luego en la operación Kilo particular, que suele ser siempre ahora en estas fechas, en mayo, efectivamente, como esta, y por supuesto luego puede haber otras puntuales más locales y más pequeñas, y por supuesto la idea es seguir y bueno, ver si la manera esta innovadora y creativa y novedosa de llevar la recogida de alimentos, hacerlo de esta manera, pues por supuesto que vamos a seguir con ello.
Ajá. Pues enhorabuena por esa iniciativa, Lucas Urquijo, responsable de Acción Social del Corte Inglés. Estaremos pendientes para conocer cuál ha sido el resultado y, como nos comentaba, la posibilidad de que se pueda repetir en otros momentos ante la situación de excepcionalidad que se está viviendo y el hecho de que muchas personas se encuentren en situación de auténtica necesidad. Esa es una buena iniciativa. Muchísimas gracias. Que tenga muy
gracias
buen día.
Gracias a vosotros otra vez.
Estupendo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castaña Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bares que lugares tan gratos para conversar.
Bueno, pues continuamos en Fórmula Salud con este ambiente musical que nos lleva a, pues, pues bueno, pues a tener un sentimiento de alegría. Y de esa manera yo creo que se está viviendo el regreso a la normalidad, porque también significa, por ejemplo, que muchos restaurantes abren de nuevo, como es el caso del restaurante Ampudia, cuya carta hemos echado mucho en falta durante estos meses. Estamos ya en comunicación con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver. De nuevo. Oye, que decíamos, esta música invita, en fin, a ser positivo, ¿no? A tener un halo de esperanza, ¿no?
Pues sí. De todo lo malo siempre hay que sacar el lado positivo. Esto ya va pasando, afortunadamente. Y bueno, pues hay que intentar volver a la normalidad y a la rutina y a lo que cada uno sabe hacer, ¿no?
Claro. Y bueno, ¿vosotros volvéis a abrir la próxima semana?
Sí, estamos, como las fases han ido avanzando así, si abríamos, no abríamos, en qué condiciones se podía abrir, pues bueno, nos hemos dedicado a preparar un poco el restaurante, hemos pintado, hemos limpiado mucho, limpiar, y bueno, pues preparando para la nueva situación en la que nos vemos obligados a empezar a trabajar, ¿no? De momento queremos abrir esta semana que entra, bien sea con la fase 1, si pasamos a la 2, pues abriremos la parte del restaurante, si no, empezaremos con la terraza y, bueno, pues comida para si algún vecino quiere que se la acerquemos a casa o bajará por ello, que es lo que en esta fase que estamos ahora mismo, pues es lo que podríamos hacer.
Claro, pues vamos a ir por partes. A ver, ¿cómo se han organizado, por ejemplo, en cuanto al aforo para este regreso, al menos en la terraza, que es lo primero?
Pues el aforo nos permite el 50%. Estamos también en trámite de que el ayuntamiento nos deje ampliar, digamos, el número de mesas, porque el 50% pues prácticamente sería inviable trabajar solamente con 4 o 5 mesas de terraza. Entonces, parece ser que sí, que nos están dando la facilidad de poder ampliar el mismo número de mesas que teníamos, pero reduciendo un poco el aforo. En esas condiciones, pues bueno, sí se puede empezar a trabajar. Y entonces, adaptarnos un poco a las circunstancias. Hay que, pues el que venga a la terraza sabe que tiene que esperar a que el personal le siente y les acomode después de haber limpiado la mesa cuando se haya ido el comensal anterior. Y seguir la serie de normas que van saliendo y que nos tenemos que adaptar todos a ellas.
Ajá. Y una cuestión que comentabas, claro, también vais a hacer comida para que la gente se la pueda llevar a sus casas. Eso sí que es una novedad en Ampudia, ¿verdad?
Sí, está visto que después de esta situación pues hay que cambiar un poco el chip y adaptándose al negocio, a lo que la gente demande. Pensamos y creemos y sabemos pues que va a haber sobre todo pues en el barrio en el que estamos, que hay mucho vecino de gente mayor que de momento pues a lo mejor no quiere salir o no se atreve por miedo o por seguridad. Entonces vamos a preparar pues un menú de estamos matizando Miguel, que es el socio y el responsable de cocina, un menú pues de diario, que no es el típico menú que tenemos nosotros en el restaurante para la gente que viene, sino bueno, pues un menú de diario que la gente pueda comer, pagar, que sea un poco asequible, y bueno, pues pedir bien, bajar a por él al restaurante, depende de cómo nos organicemos con el personal y a ver cómo lo hacemos, o bien acercárselo a casa. Tampoco puede ser a una distancia muy larga, porque nosotros no tenemos, de momento servicio a domicilio, digamos, el que no sea del barrio, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Si luego vemos que hay que adaptarse a la situación, que hay mucha demanda de pedidos, habrá que contratar una empresa de las que hay para que sirvan a domicilio más allá del barrio.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, David, ¿y cuál podría ser el precio aproximado de ese menú diario para llevar a casa?
Pues tenemos, no sé si vamos a poner 15 euros o 20, depende un poco lo que hagamos, ¿no?
Claro.
Tampoco queremos que se disparen los géneros. Es cierto que no es un menú de restaurante, de menú de diario, que son más asequibles. Los géneros que nosotros manejamos, evidentemente, son otro tipo de géneros, pero bueno, vamos a intentar buscar para solamente lo que sea esta situación, de que sea para llevar a casa, intentar minimizar los gastos, evidentemente hacer un menú asequible y que la gente pueda comer, si le apetece pedir del restaurante 2 o 3 veces en semana, pues que le pueda pedir y que no sea un gasto excesivo. Ya te digo, tenemos que echar números, tenemos que echar cuentas de esta semana Y bueno, pero vamos a intentar, por nuestra parte, pues que la gente pueda acceder a ello, ¿no? Va a ser un menú caro.
Ajá. Y claro, y vosotros ahí en el restaurante, de momento en la terraza, y si cuando cambiemos, pasemos de fase, estemos en la fase 2, pues se podría también utilizar el interior. Vais a dar tanto comidas como cenas, ¿verdad?
Sí, nosotros vamos a seguir con nuestro horario habitual. En el aforo de interior, cuando nos permitan abrir, pues igual, ya hemos adaptado, hemos reducido, digamos, mesas, evidentemente, para mantener el espacio, ¿no?, de 2 metros de seguridad entre las mesas. Afortunadamente, como contamos con 3 salones, pues evidentemente se puede, no es que perdamos muchas mesas, pero bueno, pues 2 o 3 sí que hay que quitar para poder respetar ese espacio de seguridad. Como digo, hay 3 salones, pues iremos acomodando a la gente que vaya llegando con su distancia de seguridad para que no haya ningún problema. Y pues igual, el 50% en principio del aforo, hasta que nos vuelvan a permitir seguir con la rutina y la normalidad. Y cenas y comidas, pues evidentemente con el horario habitual.
Ajá. Una cuestión, ¿se puede ya hacer reservas?
A partir del día 7, en principio, tanto por la web, por teléfono, pues si llaman al teléfono, estamos aquí y hablo yo en persona con ellos directamente. Si alguien lo quiere hacer a través de la web o de las plataformas de restauración que ya, pues, tienen acceso a las reservas, está abierto a partir del día 7. Ya que todavía no tenemos seguro qué día vamos a poder abrir definitivamente, pues en caso de que la apertura se haga un poquito antes, abriremos los turnos de internet para que la gente pueda reservar. En estos días, mejor si alguien tiene la intención de llamar o reservar para la terraza, pues que nos llamen por teléfono, que les atenderemos, pues encantado.
Fenomenal. Pues nada, nosotros estamos celebrándolo y ojalá también los clientes habituales del barrio pues vuelvan a ese restaurante Ampudia para seguir disfrutando de su género de primerísima calidad. David Fernández Cano, os deseamos toda la suerte del mundo desde aquí, desde Fórmula Salud.
Muchas gracias y bueno, pues igualmente a todo el mundo, que nada, que se anime y que vayamos volviendo un poquito a la normalidad y dentro de un orden y bueno, respetando la seguridad, ¿no?
Sobre todo, que eso es fundamental y nos consta que lo vais a hacer así. Muchísimas gracias. David, que tengas muy buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
What you want?
Continuamos en Fórmula Salud, como siempre es habitual, pues buscando esas opiniones que forman parte del conjunto de perspectivas en las que queremos abordar todos los asuntos que conciernen al ámbito de sociosanitario. Y uno de esos colaboradores habituales que nunca puede faltar en nuestro programa es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y alergólogo como especialista sanitario. Bienvenido a esta nueva normalidad.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes. Efectivamente, ya intentamos volver a la normalidad desde todos los puntos de vista.
A ver, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha obligado a parar muchos tratamientos o consultas.
Así ha sido. Estos meses han sido muy duros debido a la pandemia por el COVID-19 y esto ha obligado a priorizar toda la atención centrándose en las personas infectadas, tanto en atención primaria como en hospitalaria. Y, por tanto, las consultas presenciales y las cirugías urgentes pues han sido canceladas y reprogramadas. Y precisamente en estos días se está volviendo a organizar las agendas tanto en atención primaria como en los hospitales. Es cierto que muchos pacientes han continuado siendo atendidos por teléfono, telemedicina o correo electrónico. El objetivo era evidente, disminuir la propagación del coronavirus precisamente en los centros sanitarios. Pero ahora que ya estamos al final de la oleada, es el momento de reorganizar la asistencia, evidentemente con las medidas preventivas imprescindibles, desde las mascarillas, el distanciamiento, todo esto en los centros sanitarios va a ser crucial.
Y vuelven, por ejemplo, las consultas y los tratamientos de odontología.
Bueno, pues no se ha hablado mucho de la patología de odontología en estos meses y al igual que otros pacientes, pues han sido solo tratados cuando tenían algún problema urgente. Pero hay tratamientos prolongados como los de ortodoncia, otros relevantes por su complejidad como son las endodoncias o el tratamiento de la enfermedad periodontal, que es una patología crónica, o implantes que no se han realizado y que ha quedado también pospuesto. Ahora es el momento de retomar todas esas consultas y esos tratamientos en el mundo de la odontología. Los consejos de odontólogos ya han realizado sus recomendaciones para llevar a cabo estos tratamientos de forma segura y eficaz, pensando por supuesto no solo en los pacientes sino también en los propios profesionales. Es el momento de volver a recuperar, por tanto, la normalidad en las clínicas odontológicas.
Y doctor, otro regreso es el de las clínicas de fisioterapia.
Así es, Alipio. Exactamente igual ocurre con las clínicas de fisioterapia, tanto ambulatorias y hospitalaria como los tratamientos de fisioterapia hospitalaria. La pandemia obligó a cancelar y posponer muchos de estos tratamientos que son esenciales para poder recuperar a pacientes que han sufrido, por ejemplo, un accidente de tráfico o una lesión deportiva o simplemente una caída o personas que tienen enfermedades degenerativas. Y aquí es relevante que cuando pensamos en tratamientos de fisioterapia casi siempre pensamos en personas mayores y no debemos olvidar la importancia y la trascendencia de la fisioterapia en pediatría, en casos de niños, por ejemplo, que tienen algunas enfermedades neurológicas o que han tenido también un accidente, por citar dos ejemplos. También aquí, en este momento, es el momento de volver a la normalidad en la recuperación de estos tratamientos de fisioterapia.
Pues confiemos que esa normalidad llegue lo antes posible. Muchísimas gracias y un abrazo, profesor.
Feliz fin de semana, Alipio y radio oyentes. Mucho ánimo en esta vuelta a la normalidad. Un abrazo.
Ay, de qué manera, de qué manera agradecerte.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, este programa ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día, lo que queda del fin de semana para ser más felices.
¿De qué forma limpio las heridas de tu corazón? ¿De qué manera pinto el sol en tu habitación? Que al amanecer sé que tu sudor, que la luna proteja con su resplandor. Y tú descanso, ay, guerrero de la ilusión.